Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Son las 6 de la mañana de un miércoles 7 de junio del 2023, 5 en Canarias. Hoy llega la borrasca Óscar. Ayer ya tocó el archipiélago, dejó fuertes lluvias, vientos de 90 kilómetros por hora. Y ahora, este miércoles, el achuchón más grande, además de en Canarias, se espera en Andalucía, Galicia, el sistema central. Van a descender un poquito las temperaturas, salvo en el Cantábrico, donde subirán. Y la dinámica de los embalses sigue más o menos igual, ¿no? Estas últimas lluvias están ralentizando la pérdida de agua en los pantanos, pero el agua se sigue perdiendo. Si miramos la media de toda España, tenemos una décima menos que la semana pasada. Los embalses están al 47,4% de su capacidad de media. Por lo tanto, por más que llueva, toda lluvia es poca. Lo que hace falta es que caiga con sosiego para que no sea peor el remedio que la enfermedad. Bueno, vamos a ver. Ya tenemos algunas pistas, porque ayer las daba Alberto Núñez Feijóo, de lo que serían sus primeros días en el gobierno, en el caso de que gane las elecciones. Que aquí hay muchos que están frotándose las manos y diciendo qué maravilla, vamos a echar a Sánchez. Oiga, Sánchez, hasta el rabo, es toro entero. Y no va a ser tan sencillo como algunos creen. La euforia está muy mal aconsejada en estos casos. Hay que andar con pies de plomo en muchos detalles, en los debates. Acepta los debates, Feijóo, un debate al menos. Hace bien diciendo un debate al menos. Porque si propone dos y el primero lo gana Sánchez, el segundo no se realiza. Y en un debate, un tipo que está necesitado de salir en televisión, que no va a pisar la calle en absoluto, jugará sucio. Y mentirá, y eso viene de sello, de fábrica. Ya preparándose con esas cosas. Pero como les digo, ahora la izquierda está muy preocupada porque les deroguen todos los derechos humanos que ha impulsado hasta la fecha. Fíjense ustedes bien lo de derechos humanos, ¿eh? No estamos hablando de determinados derechos, algunos que se ha inventado en colaboración con el Constitucional, no. Derechos humanos. Oiga, es que si viene la oposición a gobernar, derogarán derechos humanos que hemos impulsado. Derechos, igual se, claro, se referirá a la ley trans. Derechos humanos, así, a trazo grueso. Ellos, cuando legislan, hacen derechos humanos y le dicen a la oposición que si legislan alguna vez cometerán crimen contra la humanidad. Claro, lo primero que dijo Feijóo: si llego a la Moncloa, derogo la ley trans, la ley de memoria democrática, suprimo ministerios como Igualdad y Consumo. Y dirá usted, ¿y la ley del sí es sí? No, bueno, la ley del sí es sí la reformaron en un acuerdo PP y PSOE. Y la ley del sí es sí ahí sigue. Pero es otro bodrio de consecuencias funestas, pero bueno, ahí sigue. Y algunos dudan de que luego la derecha, que tanto dice y que tanto habla, derogue de verdad lo que tiene que derogar. Porque luego llegan y, bueno, a lo mejor le quitan la asignación presupuestaria, como mucho, y la dejan ahí dormida, para que cuando llegue otra vez el PSOE, eso vuelva a estar exactamente igual. Bueno, ya veremos. Además, hay quien también hace repaso hoy de lo que ha sido Feijóo al frente de la Administración gallega y de la Junta durante esas cuatro legislaturas, en la que ha hecho leyes y disposiciones, hombre, no disparatadas como todas estas, pero más o menos en el aire. Ya saben ustedes que aquí los dos partidos, como decía aquel, oiga, me dirijo a los socialdemócratas o a los socialistas de todos los partidos. Bueno, pues, el Partido Popular a veces parece un socialdemócrata con cierta vergüencita. Bien, pero hay quien duda de que esas cosas pasen. Igualdad y consumo, evidentemente, hay que devolverlo a una dirección general o a una secretaría de Estado a lo sumo, porque no sirve para otra cosa. ¿Cómo va a tener igualdad y consumo? Se elevaron a ministerio solamente para colocar a dos perfectos inútiles como Alberto Garzón y como Irene Montero. Sin más. Consumo, 4 años para sacar guías de comida saludable y poco más. Y la ley trans. La ley trans, cuidado, porque no es solo el Partido Popular el que la censura seriamente, sino también el propio feminismo clásico, porque abre la puerta a que lo sentido esté por encima de lo real, ¿no? Y ojo con el edadismo, porque hay más gente disconforme con su edad que disconforme con su sexo. A ver si uno va a poder decir, yo tengo la edad que quiero. Oh, yo encantado, me pongo 32. Y ahí me diría, ¿cómo va a tener usted 32 con la cara que tiene? Bueno, 32. Y la ley de memoria democrática, luego si quieren hablamos de eso. La ley de memoria democrática, a la que hay que darle un revolcón absoluto. O hacer una ley de memoria democrática de verdad, o ese bodrio tirarlo, o ese intento tirarlo directamente a la papelera. Por cierto, luego hablamos de esto también. Han llegado a un acuerdo en Canarias, el PP y Coalición Canaria, para arrebatarle la presidencia al PSOE. Ahí se ve que ya no vale lo de la lista más votada. Oiga, y los de Coalición Canaria siempre están allí en medio, colocándose permanentemente. ¿Alguna vez habrá un pacto PSOE-PP en Canarias interesante que configure otra triangulación del poder que no pase siempre por los mismos? 6:10. Más cosas. Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
Herrera Incope. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy toca estar atentos a lo que pueda pasar en Ucrania tras la destrucción de la presa de Jersón. Y no es para menos, porque el asunto ha provocado incluso que la ONU convocara esta pasada noche una reunión urgente del Consejo de Seguridad. El secretario general de Naciones Unidas es Antonio Guterres.
Monumental humanitarian.
Una catástrofe monumental, humanitaria, económica y ecológica en Ucrania. Naciones Unidas no tiene acceso a información independiente sobre las circunstancias, pero una cosa está clara. Esta es otra consecuencia devastadora de la invasión rusa de Ucrania.
La Casa Blanca dice que está recabando información, pero que todavía no tiene datos concluyentes para señalar a un responsable. Ahora enseguida nos metemos de lleno en el asunto. ¿A quién es España? Hay que saber que el Tribunal Supremo retoma hoy el debate para unificar el criterio con el que aplicar la ley del solo sí es sí. Los 15 magistrados intervinieron ayer para manifestar su posición y este miércoles está previsto que se realice la primera votación. Donde ya hay acuerdo es en la primera comunidad autónoma, que va a cambiar de color político tras las elecciones del 28 de mayo. Efectivamente, como comentaba Herrera, se trata de Canarias, donde el PP y Coalición Canaria han cerrado un acuerdo para que Fernando Clavijo vuelva a ser presidente de las islas. Su vicepresidente será el popular Manuel Domínguez.
Una política fiscal acorde a los tiempos, una política fiscal que ayude a las familias canarias, una política que tenga muy claro que hay que hacer un cambio profundo del sistema de gestión sanitario en esta tierra y una política que, en lugar de dedicarse al cheque para todo y para todos, genere la posibilidad de que los canarios por sí solos puedan salir adelante.
El PSOE no ha aceptado la idea de Feijóo de que solo gobiernen las listas más votadas y ahora los populares se ven liberados para dar un vuelco allá donde haya acuerdo y alcancen los votos. Entre tanto, en Cantabria, el PP y el Partido Regionalista han tenido su primera toma de contacto y volverán a reunirse la semana que viene. En la Comunidad Valenciana, el popular Carlos Mazón comenzará a negociar el jueves. En Extremadura, el PP pide a Vox que facilite la investidura de María Guardiola y en Asturias, el socialista Adrián Barbón esperará a que se constituyan los ayuntamientos a mediados de mes antes de abrir una negociación con Izquierda Unida. Por lo demás, los funcionarios de la Administración de Justicia, que llevan en huelga general desde abril, se han encerrado en el ministerio que dirige Pilar Llop. Lo hacen después de que el secretario de Estado les haya emplazado a negociar después de las elecciones generales, abandonando la reunión. Javier Hernández es portavoz de Comisiones Obreras.
No parece de recibo que el señor secretario de Estado de Justicia venga a una reunión después de semanas y semanas de huelga indefinida sin convocar al comité de huelga y de repente lo único que haga es decir que están dispuestos a negociar después de las elecciones. Y ha hecho una propuesta sin calidad, sin contenidos.
Hoy, por cierto, otro colectivo, el de los inspectores de trabajo, tiene previsto manifestarse en todas las capitales de España. Será el anticipo de la huelga indefinida que empezarán el 26 de julio, mientras que el Gobierno se niega a cumplir con el acuerdo que firmó en 2021. Y en el partidazo de COPE tendremos final anticipada en Roland Garros. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días. Serán semifinales. Partido entre los dos mejores tenistas del circuito, Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic, después de que el murciano anoche arrollase a Chichipas en tres sets 6-2, 6-1 y 7-6. En el que incluso el propio Alcaraz considera que es el mejor partido que ha jugado en su carrera. A la espera del horario, lo único que tenemos confirmado es que estas semifinales se van a disputar el próximo viernes. En cuanto al fútbol, seguimos con el caso Messi, con el que informa Elena Condis. Empieza a haber pesimismo en el Barcelona, aunque la Liga ya le ha aceptado el plan de viabilidad. El club necesita aligerar masa salarial, por tanto necesita tiempo y Messi no quiere esperar más. De hecho, el argentino quiere tomar una decisión en las próximas horas. Benzema ya es oficialmente jugador del Al Ittihad saudí y anoche despedida por todo lo alto en el partido homenaje a Joaquín, que va a seguir vinculado al club verde y blanco. Y acabamos con baloncesto, semifinales Liga Endesa. El primer partido se lo llevó el Juventud ante el Real Madrid, Real Madrid 83, Juventud 93. El segundo partido será el jueves.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 14 minutos, una hora menos en Canarias. Hoy toca sacar el mapa de Europa del Este para comprender lo que está pasando en Ucrania. Toca fijarse en el río Dnieper, un río enorme que sirvió en su momento como vía de comunicación para que los vikingos del norte de Europa, los conocidos como varegos, trataran de llegar hasta la mítica Constantinopla, la actual Estambul, para establecer una ruta comercial. En aquellos viajes, los nórdicos entraron en contacto con las tribus eslavas y de esa mezcla surgió la ciudad de Kiev y el embrión o la cuna de lo que con el tiempo acabaría siendo Ucrania. Y cuando los mongoles invadieron la Rus de Kiev, de aquella Kiev aletargada surgiría Ucrania. Pero los primeros eslavos que volvieron a levantar cabeza después de la invasión fueron los que vivían más al este, en Moscú, dando origen a lo que sería Rusia. Y ahora, tantos siglos después, Ucrania y Rusia, que comparten la misma cuna a orillas del Dnieper, están enfrentadas en una guerra. Y la enorme presa que contenía el agua del río a la altura de Jersón, en Ucrania, y controlada ahora mismo por el ejército ruso, ha saltado por los aires. Para hacernos una idea de su tamaño, la presa tiene 2.100 kilómetros cuadrados cubiertos por el agua. El ataque ha provocado que 80 poblaciones se hayan inundado y más de 17.000 personas hayan sido evacuadas. Rusia y Ucrania niegan ser responsables del ataque y se acusan mutuamente. El embajador ucraniano ante la ONU lo ha denunciado esta madrugada durante una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad.
El ataque terrorista a la central hidroeléctrica fue previamente planteado por las fuerzas de ocupación rusas en la región, también por la propaganda en la televisión y por el propio Ministerio de Relaciones Exteriores ruso. Todo fue planeado con mucha antelación.
El Kremlin, por su parte, condena lo sucedido. Dice que, además de una catástrofe humanitaria y ecológica, es un atentado terrorista ucraniano. Según ellos, forma parte de la contraofensiva del ejército local. Lo cierto es que tardaremos en saber quién está detrás de todo esto. La ONU, sin ir más lejos, evita posicionarse de momento. Aún así, los expertos no tienen demasiadas dudas sobre la autoría. Juan Rodríguez Garat es un almirante retirado y esto era lo que contaba al respecto en el Cascabel de 13.
Todos los indicios apuntan en la misma dirección. En primer lugar, la credibilidad. Hay que recordar que Rusia ya culpó a los ucranianos de los crímenes de Bucha o del bombardeo de la prisión de Olenivka, hechos que son claramente responsabilidad de los propios rusos.
¿Qué consecuencias puede tener este ataque? Pues otro experto en la materia, el teniente general Miguel Alcañiz, contaba en la Linterna de Expósito que el agua se ha convertido en una nueva arma de guerra.
Yo creo que entra en escena una nueva táctica de guerra. La guerra toma una nueva dimensión, el agua es una nueva arma. Resaltaría dos puntos. Uno, por la destrucción masiva que genera, y dos, por los desastres que provoca su escasez a las personas, a la agricultura, a la ganadería e incluso los problemas que puede generar a la central nuclear.
La presa está ubicada en una zona crítica del frente sur del campo de batalla. En la orilla derecha del río están las tropas ucranianas, en la ribera izquierda las rusas, que ocuparon esa zona nada más comenzar la invasión. Al sur está la península de Crimea. La central nuclear de Zaporilla podría verse afectada, aunque de momento no está en riesgo inmediato. Recordemos que el agua del embalse es vital para que esta planta nuclear reciba electricidad para las turbinas y los sistemas de refrigeración. En todo caso, habrá que mantener la cautela, porque ya vimos lo que pasó con la explosión del gasoducto Nord Stream, de la que seguimos sin saber la autoría. Aún así, según publica The Washington Post, Estados Unidos supo de planes ucranianos para volar los gasoductos, todo ello a través de filtraciones de documentos secretos del Pentágono por parte del soldado estadounidense Jack Teixeira. Nos situamos ahora en España porque hay alerta en la localidad barcelonesa de Badalona por las violaciones en grupo a menores. Las investigaciones insisten en señalar que todas, hasta cinco en los últimos meses, están siguiendo un patrón parecido. Hablamos de víctimas muy jóvenes, algunas de ellas en situación vulnerable. Los agresores actúan en grupo y eso le causa a la víctima una mayor humillación que en algunos casos dificulta que se atreva a denunciar para no sufrir escarnio público. La última agresión sexual a una menor de 13 años ha aumentado esa sensación de inseguridad y no es un caso aislado. En ese municipio, en poco más de un año, se han registrado, como decimos, otros 4 ataques grupales a menores cometidos también por jóvenes con menos de 18 años. Una de las problemáticas es que parte de los agresores son inimputables por tener menos de 14 y a los que no llegan a 18, como mucho, les mandan a centros de internamiento. El ganador de las elecciones en Badalona, el popular Xavier García Albiol, ya ha planteado la posibilidad de que los menores de 14 tampoco queden impunes.
Debe tener responsabilidad un menor que ha cometido unos hechos tan graves como provocar una violación, que no tenga que pasar por la cárcel. No puede estar por la calle como si no pasara nada.
La intención es hacer llegar al Congreso de los Diputados los pertinentes cambios en la ley del menor para que esos delitos sexuales en menores de 14 años también tengan el castigo correspondiente. Y ojo también a Manzanares, porque los vecinos de esa localidad, en la provincia de Ciudad Real, siguen sin acabarse de creer la historia truculenta que ha tenido su municipio como principal escenario. El asesino del empresario Jesús María González enterró su cuerpo bajo una capa de piedras en el fondo de un pozo en el que ya habían aparecido los restos de otro empresario. Es lo que se deduce del hallazgo anoche cerca del municipio de Manzanares de unos restos óseos humanos. Fue en el lugar en el que la Guardia Civil buscaba desde hacía una semana a ese empresario desaparecido en 2019. Vamos a repasar los detalles de la investigación con Juan Baño.
Los análisis forenses determinarán ahora la identidad de los restos óseos recuperados por la Guardia Civil. Estaban a más de 45 metros de profundidad bajo una gruesa capa de piedras de grandes dimensiones, todo en una perforación para riego con un diámetro de menos de 40 centímetros. Se han fabricado a lo largo de esta semana distintos artilugios, el último un sistema neumático que permitió extraer el tapón sobre los restos. Jesús María González desapareció en Manzanares en junio de 2019, a punto de viajar a Paraguay, donde tenía grandes propiedades. Desde allí, Lucina, que se movilizó desde el primer momento de su desaparición, muy afectada, ha hablado con COPE.
Jesús era una persona de carácter, pero muy bueno, noble, sencillo, sensible y considerado con la persona que lo rodeaba. Y solo pido justicia para Jesús María.
Este pozo fue señalado por Gaspar, detenido desde marzo junto al tratante Antonio Cava, en relación a otro empresario, Juan Miguel Isla, cuyo cuerpo apareció en el fondo de otro pozo en marzo en Valdepeñas.
Ciertamente la actualidad ha venido en las últimas horas muy truculenta, porque también esta noche se ha encontrado el cadáver de Sibora Gagani, una joven de origen albanés y pasaporte italiano, desaparecida en 2014 en España. Estaba emparedada en el piso que compartió en Torremolinos, en Málaga, con Marco, que ha sido detenido. Se le acusa, a su vez, de ser el asesino de Paula. Esta última murió en esa misma población el pasado mes de mayo.